Saludos amigos oyentes. Radio Praga les ofrece el espacio Curiosidades Checas. Eva Manetová les desea una agradable escucha. En la vieja Praga solían celebrarse en la semana posterior a la Pascua dos concurridas fiestas populares, Slavnik y Filovachka, una organizada por el gremio de los sastres y la otra por el de los zapateros. Les hablaremos de la primera de ellas, Slavnik. La bulliciosa fiesta popular Slavnik se celebraba en Praga el primer martes después de la Pascua de Resurrección. El holgorio tenía lugar extramuros en el pueblo de Bubenec, hoy en día un barrio residencial de la capital checa. Los dueños de las sastrerías, que formaban el gremio de los sastres de Praga, tenían el deber de cortar las piezas de lienzo blanco para la confección de slavnik, es decir, un jergón. Los oficiales y aprendices se encargaron de coserlo y llenar con paja o heno. Sobre el jergón colocaron dos muñecos. Una representaba un gallardo mozo y otro una bella moza. El jergón más grande procedía del taller perteneciente al jefe del gremio de los sastres de la ciudad vieja de Praga y medía algo más de 2 metros de largo. El día de la fiesta, los oficiales de sastre colgaron el jergón con los muñecos en un palo engalanado con cintas y flores primaverales y portando este curioso emblema de su oficio, guiaron un multitudinario cortejo del pueblo praguense que desfiló por la ciudad al compás de una estridente música. El cortejo de varios miles de personas pasó por la puerta brusca y una vez fuera de las murallas se dirigió al pueblo de Bubenec, donde lo esperaba un arco engalanado con ramas verdes. Jergones de todos los tamaños colgaban en las casas, en los puestos de los tenderos, en las tabernas y en los árboles de las huertas acondicionadas para todo tipo de diversiones, competiciones y bailes. El holgorio popular podía comenzar. Sucedía frecuentemente que al calor de la parranda, algunos colocaban al muñeco y a la muñeca sobre el jergón en posturas indecentes. De cara al licencioso comportamiento, el clero y la aristocracia exigían que se acabara con el desenfreno. Los sastres renunciaron, por lo tanto, a los muñecos de trapo, contentándose con figuras bordadas de la pareja sobre los jergones. Ello nos revela el origen y el sentido de la fiesta del jergón Slavnik. La pareja sobre el jergón simbolizaba un joven matrimonio, sueño acariciado por cada oficial y aprendiz de sastre. Debido a las severas reglas del gremio, la mayoría de ellos podía casarse tan solo después de los 35 años. Hoy en día la fiesta Slavnik ya no existe. Como recuerdo pintoresco, quedó la taberna Na Slavniku cerca de la iglesia de Bubenec. En Radio Praga han escuchado el espacio Curiosidades Checas.
Hola amigos, en esta emisión de Radio Praga les ofrecemos dos espacios regulares, Radio Viajes y Cita con los oyentes. Les deseamos una nítida audición y de inmediato escuchen...
Radio Viajes.
Mariánska Tiñice es un antiguo lugar de peregrinaciones marianas, en el norte de la comarca de Pilsen, en Bohemia Occidental. Es una joya barroca situada en medio de la naturaleza.
El conjunto arquitectónico barroco de Mariánska Tiñice, que comprende el Templo de la Anunciación, el edificio del prebostazgo y el claustro, fue trazado en el siglo XVIII por el genial Jan Blažej Santini Eichel.
El mismo arquitecto a quien se debe la iglesia de San Juan Nepomuceno de Selena Hora, desde 1994, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Sus guías serán Eva Manetová
y Carlos González Jañal.
Cuando nos acercamos a Mariánska Tiñice y en el horizonte surge el santuario creado por el genio de Santini Eichel, nos sentimos al mismo tiempo impactados y hechizados. La obra del arquitecto barroco es tan bella, grácil y espléndida.
Gracias a una cuidadosa y generosa restauración, cuya etapa decisiva tuvo lugar en los años 90 del siglo pasado, tenemos el privilegio de ver el antiguo lugar del culto mariano tan esplendoroso como lo veían los devotos peregrinos del siglo XVIII. Después, en el siglo XIX, la historia de Mariánska Tiñice fue muy azarosa y faltó poco para que se convirtiera en tristes ruinas.
La historia del santuario mariano de Mariánska Tiñice está relacionada estrechamente con el cercano monasterio cisterciense de Plasy, fundado por el rey Vladislao II en el año 1144. El monarca donó a los cistercienses el cortijo de Plasy y varias aldeas en los alrededores. Este fue el núcleo de las posesiones del monasterio de Plasy, que los monjes cistercienses no tardarían en ampliar en las siguientes centurias.
Los cistercienses eran magníficos gestores de sus posesiones y los abades del monasterio de Plasy se parecían a los grandes managers de hoy.
Eugenio Tittel, uno de los prelados más notables de la época barroca en Bohemia, fue uno de sus abades managers. Este hombre culto, emprendedor y audaz, gestionó el monasterio de Plasy y sus vastas posesiones durante 40 años. Como gestor económico fue muy estricto, pero nunca escatimó recursos al tratarse de obras de arte.
Fue Eugenio Tittel quien contrató al arquitecto Jan Blažej Santini Eichel para que trazara los grandiosos y espléndidos planos del nuevo santuario mariano de Mariánska Tiñice. El abad Tittel colocaría su primera piedra el 2 de julio de 1711, día de la Anunciación.
¿Cómo llegó Mariánska Tiñice a manos de los cistercienses del monasterio de Plasy?
Un fresco en el refectorio del edificio del prebostazgo de Mariánska Tiñice representa la donación de este feudo por Román de Tinets al monasterio de Plasy, que tuvo lugar en 1230.
Los historiadores opinan que en el mismo año los monjes cistercienses fundaron el primer y sencillo santuario medieval de Mariánska Tiñice y colocaron en su altar la estatuilla de la Virgen que adquiriría la fama de obrar milagros.
Fue en el siglo XVII que empezó un particular florecimiento del culto mariano, fomentado por la casa reinante de los Habsburgo, desde que se iniciaron las guerras contra los turcos.
Aunque se amplió la nave del santuario mariano de Mariánska Tiñice, este no daba abasto a los devotos, así que a finales del siglo XVII, el gran abad del monasterio de Plassey, Ondřej Troyer, mandó edificar nuevas galerías donde pudieran guarecerse de la lluvia los creyentes. Fundó en Mariánska Dinice un prebostazgo en cuyo edificio residían cuatro monjes y el preboste.
A principios del siglo XVIII, Mariánska Dinice era un lugar de peregrinaciones famoso, tanto en Bohemia como en el extranjero. El abad Eugenio Titl quiso rendir culto a la poderosa patrona del lugar con espléndidas obras arquitectónicas y el 2 de julio de 1711 colocó la primera piedra de un nuevo santuario mariano, cuyos planos fueron trazados por Jan Blažej Santini-Eichel.
La construcción de la grandiosa obra barroca se prolongó por varias décadas. Todo el conjunto arquitectónico, con el monumental templo de la Anunciación y el primoroso edificio del nuevo prebostazgo, fue consagrado el 17 de julio de 1777.
Poco tiempo después de que fuera concluida la decoración interior de Mariánska Dinice, el santuario fue cerrado por decreto del emperador José II. Empezó el periodo más sombrío de Mariánska Dinice, que se prolongaría por 150 años.
El santuario de Mariánska Dinice fue confiscado a finales del siglo XVIII por el Estado, y este vendió el conjunto barroco a precios irrisorios a un empresario que quería fabricar en el templo de la Anunciación cintas de lana.
El proyecto no prosperó y Mariánska Dinice pasó a otras manos. También esta privatización fracasó y el antiguo santuario, ya sin sus altares y el mobiliario, regresó al Estado. Entonces surgió el proyecto de convertir el templo de la Anunciación en un grandioso almacén de trigo. Afortunadamente, nunca llegó a realizarse.
En 1826, el canciller Metternich compró en una subasta antiguas posesiones del cerrado monasterio de Plassey. De esta manera llegó al poder del diplomático el antiguo santuario mariano de Mariánska Dinice.
Metternich pensó primero en convertir el templo de la Anunciación en el panteón de su familia. Después desistió de la idea y planeó instalar en el antiguo santuario una fábrica de azúcar, pero por fin abandonó también ese proyecto.
Siendo propiedad de la familia Metternich, el antiguo santuario mariano de Mariánska Dinice sufrió a lo largo del siglo XIX enormes estragos. En el templo de la Anunciación se almacenaba heno y paja. Algunas salas del prebostazgo fueron transformadas en establo. Los gerentes de las posesiones de los Metternich no sabían qué hacer con los edificios deteriorados y estaban dispuestos a cederlos a cambio de una suma simbólica a una sociedad humanitaria para que los utilizase como manicomio.
El conjunto arquitectónico de Mariánska Dinice se iba convirtiendo en unas pintorescas ruinas. En 1920 se derrumbó la cúpula del templo.
El suceso movilizó a los patriotas locales. En los años 20 del siglo pasado, la Asociación Patriótica Unión para la Salvación de Mariánska Dinice inició la restauración del antiguo lugar de peregrinaciones.
La restauración del santuario, sufragada ya por el Estado, tuvo su etapa decisiva en los años 90 del siglo pasado. La bella obra barroca de Santini-Eichel ha recuperado su antiguo esplendor.
En Radio Viajes visitamos el antiguo santuario mariano de Marianska Dinitsa. Radio Praga prosigue la presente emisión con el espacio Cita
con los
oyentes,
durante el cual les serviremos de guías
Eva Manetová
y Jaroslav Smrš. Empezamos la revista de sus cartas en Ecuador, concretamente en Loja, donde vive nuestro oyente Gustavo Adolfo Ávila, que nos mandó una divertida reflexión sobre qué tipo de gente le gusta. Muchas gracias, amigo. Esperamos que siempre esté rodeado de gente como la que ha definido en su misiva.
Y continuamos en Ecuador, esta vez en Ambato, de donde nos llegó el correo electrónico de nuestro fiel radioescucha, José Reyes Lozada, quien nos envió dos informes de recepción y nos agradece nuestras tarjetas QSL. No hay de qué, José Reyes. Le deseamos también que su audición no sea interrumpida por otra emisora, como le sucedía antes.
Ahora nos desplazamos a Brasil. De Roraima seguimos recibiendo las misivas de Elio Breckenfeld, quien nos ha mandado dos cartas. Además de dos extensos informes de recepción, nos pregunta si durante la Segunda Guerra Mundial Checoslovaquia fue aliada de los nazis. Pues el territorio de la actual República Checa fue ocupado por la Alemania nazi en el año 1939, y aunque el gobierno era obediente a los alemanes y hubo muchos simpatizantes del nazismo, el pueblo checo nunca aceptó su soberanía y opuso resistencia al nazismo, lo que llevó muchas veces a crueles represalias.
El bombardeo del territorio checo por los aliados, al que Eliu pregunta también, se debió a que allí se encontraban muchas fábricas de armas que se convirtieron en un blanco estratégico de los aliados para cortar los recursos a los nazis. Bueno, Eliu, esperamos haberle aclarado el asunto.
Permanecemos en Brasil agradeciendo a nuestro radioescucha Rubens Baus dos Santos, del que abrimos una serie de bonitas postales de la ciudad de Curitiba, donde vive. Rubens nos agradece también las postales de Praga y pide que publiquemos su dirección, ya que quiere mantener correspondencia con los oyentes de Radio Praga.
Pues quien quiera intercambiar cartas con nuestro amigo, se escribe Rubens Baus dos Santos, puede mandarlas en la dirección Estrada Vella de Barigui, 1040, código postal 8125046, bloque 4, piso 32, Curitiba, Brasil.
Ahora les invitamos a cocinar con Radio Praga. Esperamos que las recetas que le ofreceremos sean de su agrado y que nos comenten sus experiencias en la preparación de los platos. Y ahora cedo ya el micrófono a Andrea Fajkusová.
Cocinamos con Radio Praga.
¡Qué rico!
Hola amigos, hoy he invitado a mi amiga Yana, con la que vamos a preparar tiramisú.
Hola amigos oyentes.
No es una receta típicamente checa, pero creo que eso no importa. Yana, ¿cómo conseguiste esta receta?
Me la facilitó mi cuñada. Es una receta muy fácil, ya lo verás.
¿Qué ingredientes necesitamos entonces?
Pues 450 gramos de queso tipo Filadelfia, 450 gramos de pudín de vainilla con nata, ¿sabes? De los que se venden ya hechos. Azúcar de vainilla, bizcochos, café soluble, ron y cacao en polvo. También nos hace falta un molde de tarta y papel de aluminio.
Voy a repetir los ingredientes. 450 gramos de queso tipo Filadelfia, 450 gramos de pudín de vainilla con nata, azúcar de vainilla, bizcochos, café soluble, ron y cacao en polvo.
Exacto. Pues manos a la obra. Primero, colocamos el papel de aluminio en el molde de tarta. Preparamos un tazón de café muy fuerte, pero fuerte, con más o menos 3 cucharadas de café soluble. Le echamos 3 cucharadas de ron. Y lo dejamos enfriar. Después, batimos el queso Philadelphia con el pudín de vainilla. Y añadimos el azúcar de vainilla.
¿Y cuánto azúcar de vainilla echamos?
Pues cada uno a su gusto. Hay gente que prefiere tiramisú más dulce, así que depende de ustedes.
¿Y ahora, Yana?
Y ahora mojamos los bizcochos en el café enfriado, pero no hace falta mojar los bizcochos enteros. Basta con la mitad para que no se deshagan y la base no sea demasiado blanda.
¿Y si el café se termina antes de mojar todos los bizcochos?
Pues, Andrea, espero que no se te acabe porque se lo tomó tu novio cuando pasaba por la cocina, porque, sinceramente, en este caso, yo creo que le daría un ataque de corazón.
Bueno, después de la bronca de ayer, creo que no importaría demasiado.
Vaya, pero en serio, si se te acaba el café, preparas otro tazón de la misma forma y ya está.
Con otro novio, ¿no?
Vale, muy bien. Bueno, los bizcochos mojados los colocamos en 3 capas en el molde de tarta. Luego vertemos la mezcla de queso y pudín sobre los bizcochos, espolvoreamos con el cacao y dejamos descansar 24 horas en la nevera.
¿Y eso es todo?
Claro, ya te he dicho que es muy fácil. Al día siguiente, sirves el tiramisú con un buen café a tus amigos.
Este fin de semana voy a probarlo seguro y espero que vengas para disfrutar de mi auténtico tiramisú. Muchas gracias, Yana, por tu compañía y tu receta.
Gracias por la invitación, Andrea. Espero, estimados oyentes, que el tiramisú les salga bien y que les guste.
La receta del tiramisú a la checa que acaban de escuchar la pueden encontrar también en las páginas web de Radio Praga, www.radio.cz. Y no olviden, estimados oyentes, los que compartan con nosotros su experiencia en la preparación de los platos según las recetas de Radio Praga, serán sorteados a finales del año y podrán ganar un bonito libro de cocina checa. Esperamos sus comentarios en la siguiente dirección: Radio Praga, redacción Iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa, o en la dirección electrónica cr@radio.cz.
Antes de continuar con la cita con los oyentes, les comunicaremos la información sobre la nueva edición de nuestro concurso.
Radio Praga invita a sus oyentes a participar en su concurso anual. Los participantes deben responder a la pregunta: ¿qué les sugiere la cerveza checa?
El premio para el ganador del concurso es una estancia de una semana en Praga para 2 personas. También recibirán premios interesantes los otros oyentes que respondan a nuestra pregunta.
Las mejores respuestas serán transmitidas en las emisiones de Radio Praga.
Sus respuestas pueden enviarlas hasta el 15 de junio de 2005 a la dirección Radio Praga, redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa.
O a la dirección de email cr@radio.cz.
La estancia de una semana será facilitada por el Hotel Falkenmeister María Prag, situado en el centro de Praga.
Los billetes serán facilitados por las líneas aéreas checas, CSA, su socio en los viajes a la República Checa.
En su receptor, el espacio cita con los oyentes de Radio Praga. Cambiamos de continente y nos vamos a España, a Baracaldo, de donde es nuestro radioescucha José Villaciervos Calvo, quien nos mandó 8 informes de recepción y la respuesta a nuestro concurso junto con una carta. José escribe:
no podéis imaginaros la alegría que me causa recibir bellos recuerdos de la emisora y cosas que me van alegrando mi casa y mi persona y los que me rodean. Muchas gracias, amigo, por sus palabras tan, tan amables.
Continuamos en España, esta vez en Madrid, donde vive nuestro radioescucha Martín Esteves, quien nos mandó un informe de recepción añadiendo: nuevamente tengo el grato placer de dirigirme a vosotros. Gracias por vuestra programación en español, que escucho con interés y me ayuda a conocer toda la actualidad de la República Checa. Pues gracias, Martín. Nosotros intentaremos seguir así y alegrarle con nuestras emisiones.
De Cartagena recibimos una misiva de Pedro Tomás Zamora Lorente, que a fin de ampliar su colección de monedas nos pide que pasemos sus señas al éter. Lo haremos con mucho gusto. La dirección de nuestro radio oyente es Pedro Tomás Zamora Lorente, Los Dolores 112, código postal 30.310, Cartagena, Murcia.
Y aquí damos por finalizada la presente edición de Cita con los Oyentes. Continuamos esperando sus cartas y correos electrónicos en Radio Braga, Redacción Iberoamericana, Braga, código postal 12099, República Checa.
O en nuestra dirección email cr@radio.cz.
Concluimos también la presente emisión de Radio Braga. Hasta pronto en otro encuentro en las ondas cortas, estimados radioescuchas.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. От 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11615 кГц и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц.